El cielo todavía estaba gris al amanecer cuando Lucinda Tavares ya pisaba con firmeza el suelo mojado del corral. Sus manos curtidas sujetaban la cuerda al cuello de la novilla más joven, y su cuerpo menudo se afirmaba contra el tirón del animal con una terquedad que 7 años de trabajo habían esculpido en ella. Nadie que la mirara desde lejos diría que aquella mujer de 32 años, con las botas cubiertas de barro y un pañuelo atado al cabello oscuro, había sido un día la novia más sonriente del pueblo. La sonrisa se fue una tarde de otoño, junto con la noticia traída a caballo por un soldado que ni siquiera desmontó para hablar. Tomás Tavares, su marido, el hombre al que amó desde niña, murió en una batalla entre los ducados, convocado como tantos otros campesinos para servir de escudo en peleas que no eran suyas. Desde aquel día, Lucinda encerró su corazón con la misma llave con la que cerraba el portón de las tierras al anochecer, y donde antes existía ternura, creció un odio silencioso hacia todo lo que llevara el escudo del ducado. Las tierras eran buenas, pero exigían más de lo que una mujer sola podía dar. Aún así, ella lo daba. Ordeñaba las vacas antes de que saliera el sol, remendaba las cercas con sus propias manos, cargaba los fardos de heno de un lado a otro y solo se sentaba a descansar cuando las estrellas ya cubrían todo el valle. De vez en cuando, un recaudador del ducado aparecía en el camino con el escudo bordado en el pecho, exigiendo la parte que correspondía al duque, y cada una de esas visitas reabría en Lucinda la misma herida. Era el escudo el que se había llevado a Tomás. Era el escudo el que ahora venía a cobrar el sudor de quienes se habían quedado atrás. Ella pagaba en silencio, con la barbilla en alto, y cerraba el portón de un golpe apenas el carruaje desaparecía en la curva del camino. Dentro de la casa, Ruth se ocupaba de lo que Lucinda no alcanzaba a hacer. La mujer de cabello blanco y manos gastadas había servido a la familia de Tomás incluso antes del matrimonio, y decidió quedarse cuando todos los demás se fueron. Era Ruth quien preparaba el pan, quien dejaba la sopa caliente esperándola sobre la mesa, quien miraba a su patrona con la ternura de quien ve a la hija que la vida no le dio. Y era Ruth quien, de vez en cuando, se atrevía a decir lo que Lucinda no quería escuchar. «Señora, va a enfermar con esta lluvia que se acerca», dijo Ruth desde la puerta de la cocina, frotándose las manos en el delantal. «Deje ese trabajo para más tarde y venga a tomar un café». «El trabajo no espera a la lluvia, Ruth», respondió Lucinda sin levantar la cabeza. «Y yo tampoco». Hacía 6 años que la rutina de Lucinda había ganado una compañía constante. Fernando Serrano llegó al pueblo poco después de la muerte de Tomás y compró las tierras vecinas al otro lado del arroyo. Era un campesino de manos grandes y hombros fuertes, 35 años de edad. Una manera tranquila de hablar y una sonrisa que nunca forzaba. Desde el principio se ofreció a ayudar, primero con las tareas pesadas que una viuda no podía levantar sola, y después con todo. Aparecía cuando la cerca cedía, cuando el techo del granero goteaba, cuando la cosecha necesitaba más brazos, nunca cobró nada, nunca pidió nada a cambio, y con el tiempo, aquella presencia dejó de ser ayuda y pasó a ser costumbre, el tipo de costumbre de la que uno solo se da cuenta, de que se volvió una necesidad cuando piensa en perderla. Lo que Lucinda escondía incluso de sí misma, cabía en una verdad simple pero difícil. Se había enamorado de Fernando. Ocurrió poco a poco, sin que ella diera permiso, entre una reparación de la cerca y una taza de café compartida en el porche. El corazón que juró mantener encerrado había encontrado una rendija, y por esa rendija entraron la risa baja de Fernando, el cuidado que tenía con los animales, la forma en que se quitaba el sombrero antes de hablar con ella. Hacía 6 años que Lucinda cargaba con ese amor, sin dejar escapar una sola palabra. Tenía miedo de 2 cosas al mismo tiempo, miedo de arruinar la única amistad que le quedaba en la vida y miedo de deshonrar la memoria del marido que todavía visitaba sus sueños. Así que lo guardaba todo y sonreía solo lo suficiente para que nadie sospechara. Lo que Lucinda no imaginaba era que al otro lado del arroyo, Fernando guardaba un amor igual y un secreto mucho mayor. La amó desde la primera vez que la vio, empapada de sudor y determinación, peleando con un pozo que no daba agua. Pero lo que le quitaba el sueño no era solo el amor callado. Fernando Serrano no era el campesino sencillo que todos conocían. Era el heredero del ducado, hijo de don Genaro, el duque que gobernaba aquellas tierras con mano de hierro. Conoció a Tomás en la guerra. Los dos lucharon hombro con hombro. Compartieron frío, hambre y miedo, y entre ellos nació una amistad de hermanos. Cuando Tomás cayó, algo se rompió dentro de Fernando. Nunca estuvo de acuerdo con las reglas del ducado que enviaba a los labradores a la batalla por la vanidad de los nobles, y perder a su amigo fue la gota que colmó el vaso. Abandonó el palacio, abandonó el nombre, compró las tierras junto a las de la viuda de su compañero y comenzó una nueva vida, con otro apellido y el corazón cargado de culpa. Nunca imaginó que terminaría enamorándose precisamente de la mujer que odiaba todo aquello que él había sido alguna vez. Aquella mañana, el viento comenzó a cambiar incluso antes de que el café se enfriara. Las nubes que venían del norte estaban demasiado oscuras para la hora y el ganado se inquietó en el pasto, olfateando lo que los animales siempre saben antes que las personas. Lucinda miró al cielo y apretó el paso. Necesitaba reunir a los animales antes de que la tormenta se desatara. Ruth ya cerraba las ventanas de la casa y el primer trueno estalló a lo lejos, rodando por el valle como una advertencia. La lluvia llegó enseguida, primero fina, después intensa, y en pocos minutos el mundo entero quedó gris y ruidoso. Lucinda corrió hacia el pasto de abajo, donde la yegua Torda, su favorita, una mansa cría que había criado desde potranca, solía pastar cerca de la vieja cerca. Fue allí donde comenzó el problema. Asustada por un rayo que cayó cerca, la yegua se lanzó contra la cerca y quedó enredada. La pata delantera quedó atrapada entre las tablas rotas y cuanto más se debatía el animal, más profundamente se hundía la pata. Lucinda llegó corriendo, empapada hasta los huesos, e intentó liberar a la yegua con sus propias manos. Tiraba de las tablas, hablaba en voz baja con el animal para calmarlo, pero la lluvia le resbalaba por los dedos y la madera no cedía. El trueno estallaba cada vez más cerca. La yegua relinchaba, y Lucinda sintió por primera vez en mucho tiempo el sabor amargo de no poder con todo ella sola. Al otro lado del arroyo, Fernando estaba reuniendo las ovejas cuando los relinchos atravesaron el ruido de la lluvia. Conocía ese sonido, conocía el valle, los animales, los rincones donde algo así podía ocurrir. No lo pensó dos veces. Montó el caballo a pelo, sin silla, y cruzó el arroyo ya crecido con el agua golpeando las patas del animal a la altura de las cañas y los rayos rasgando el cielo sobre su cabeza. Llegó a la vieja cerca empapado y jadeando, y el corazón se le encogió al ver a Lucinda arrodillada en el barro, con las manos enrojecidas de tanto tirar de la madera. «Lucinda, salga de ahí. Déjelo en mis manos», dijo Fernando, desmontando incluso antes de que el caballo se detuviera. «La pata está atrapada, no consigo sacarla», respondió Lucinda, con la voz quebrada por el cansancio y la lluvia. «Si tira más, va a lastimarse por completo». Fernando se arrodilló a su lado, evaluó la cerca con ojos rápidos y afirmó las dos tablas con sus manos grandes. Le habló a la yegua con un tono bajo y constante, de la forma en que sabía calmar a cualquier animal, y le pidió a Lucinda que sujetara la cabeza del animal. Hicieron falta fuerza y paciencia, y apoyó la rodilla en el suelo empapado, empujó una tabla con el hombro, forzó la otra hacia un lado y después de un esfuerzo que hizo resaltar los músculos de sus brazos, la madera cedió con un chasquido. La pata de la yegua quedó libre. El animal retrocedió, temblando, y Fernando pasó la mano lentamente por la pierna lastimada, palpando el hueso. «No se rompió», dijo él aliviado. «Está cojeando, pero sanará. Necesita reposo y un lugar seco». «Gracias», dijo Lucinda, y por un instante su rostro perdió la dureza de siempre. «No sé qué habría hecho si no hubiera escuchado». «Pero la escuché», respondió Fernando, y sonrió de esa manera que ella conocía. «Siempre la escucho». Lucinda desvió el rostro para esconder lo que aquellas palabras provocaban en ella. 6 años de aquello, 6 años de un hombre que siempre escuchaba, siempre llegaba, siempre se quedaba, y aún así, ella nunca dejó traslucir cuánto contaba con él. Pasó la mano por el cuello de la yegua solo para ocuparse de algo, y el corazón le latió desacompasado dentro del pecho empapado por la lluvia. Llevaron a la yegua al granero, uno de cada lado, guiando al animal cojo por el barro resbaladizo, mientras la tormenta no hacía más que empeorar. La lluvia golpeaba el techo como puños furiosos. El viento entraba por las rendijas y apagaba la luz del día antes de lo debido. Cuando por fin pusieron a la yegua en un establo forrado de heno seco y la limpiaron con un paño limpio, el mundo afuera se había convertido en una pared de agua. El arroyo que Fernando había cruzado más temprano era ahora una corriente impetuosa, imposible de atravesar. Miró hacia la puerta del granero, miró a Lucinda, y ambos comprendieron al mismo tiempo que nadie iría a ninguna parte aquella noche. «Usted no puede volver a la casa con este temporal, y yo no puedo cruzar el arroyo», dijo Fernando, quitándose el sombrero empapado. «Será mejor esperar a que pase». Lucinda asintió con la cabeza. Se acomodaron sobre los fardos de heno apilados en un rincón del granero, lejos de las goteras, con la luz tenue de un farol que ella encendió con dedos temblorosos. El frío entraba por debajo de la puerta y subía por el suelo de tierra apisonada. Lucinda estaba empapada de pies a cabeza, el vestido pegado al cuerpo, el cabello chorreando agua, y por más que se abrazara a sí misma, los dientes empezaron a castañear. Fernando lo notó antes de que ella dijera una sola palabra. Se quitó el grueso abrigo de cuero, la única prenda que aún tenía alguna parte seca, y se lo tendió. «Póngase esto», dijo él. «Pero usted va a pasar frío», respondió Lucinda, dudando. «Aguanto más que usted con ese vestido mojado, póngaselo». La voz salió firme, pero sus ojos no se apartaron del rostro de ella ni un instante, y Lucinda percibió, sin querer, el cuidado escondido en cada palabra dura que Fernando escogía. Se lo puso. El abrigo llevaba su olor, cuero, tierra y algo cálido que ella nunca se había detenido a nombrar, y por un segundo Lucinda cerró los ojos, avergonzada de su propio alivio. Aún así, el temblor no desaparecía. El frío era demasiado intenso. Fernando la miró encogida sobre el heno, con los hombros sacudiéndose, y algo dentro de él se negó a quedarse inmóvil. Se acercó despacio y pasó un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia el calor de su propio cuerpo. No fue un gesto pensado. Fue lo único correcto que podía hacer. Lucinda se quedó rígida por un instante, con el corazón desbocado. Hacía 7 años que ningún hombre la abrazaba de esa manera. Hacía 6 años que soñaba, escondiéndolo incluso de sí misma, con un abrazo exactamente como aquel. Poco a poco, su cuerpo cedió. Se apoyó en el amplio pecho de Fernando, y el temblor fue disminuyendo mientras el calor de él la envolvía. Permanecieron así, los dos escuchando la lluvia, con el olor del heno y el cuero mojado a su alrededor, y el corazón de Fernando latiendo con tanta fuerza que estaba seguro de que ella podía oírlo. Y fue allí, con la mujer que amaba apoyada contra su pecho, donde Fernando sintió la verdad subirle por la garganta como una marea que ya no podía contener. Necesitaba contarlo. Necesitaba decir quién era en realidad, de dónde venía, el nombre que había dejado atrás, la culpa que cargaba por la muerte de Tomás, el motivo por el que había atravesado medio mundo para vivir a su lado. 6 años de secreto pesaban ahora más que nunca, justo aquella noche, justo en aquel abrazo que nunca quiso que terminara. Abrió la boca. Respiró hondo. Buscó las palabras adecuadas para empezar. «Lucinda, necesito contarte algo», dijo él, con la voz baja e insegura. «Hace mucho tiempo que debía habértelo contado, pero, queridos oyentes de los corazones enamorados, ¿cómo están? Tan curiosos como yo por descubrir lo que Fernando va a decir. Pero antes, dejen aquí su comentario. Cuéntenme desde dónde me escuchan y qué están haciendo además de escucharme. Me encanta leer cada comentario. No siempre consigo responder a todos, pero adoro el cariño que me demuestran por mi trabajo. Si todavía no se han suscrito, este es el momento, y activen la campanita para no perderse la próxima historia. Ahora volvamos, porque mi corazón late descompasado de curiosidad por lo que viene a continuación. Déjame hablar primero», lo interrumpió ella, levantando el rostro de su pecho. Sus ojos oscuros brillaban a la luz del farol, y el valor que 7 años de soledad no habían gastado afloró de golpe. «Porque si no lo digo ahora, tal vez nunca más tenga el valor de hacerlo». Fernando se quedó sin aliento. Lucinda respiró, apretó la mano temblorosa sobre la manga del abrigo de él y dijo lo que había guardado durante 6 años. «Hace mucho tiempo que me enamoré. No fue de repente. Fue de tanto verte llegar cuando más te necesitaba, de tanto compartir nuestra rutina, de tanto darme cuenta de que mis días solo tenían color cuando tu caballo aparecía allá en el camino. Luché contra esto. Pensé que era traicionar la memoria de Tomás. Pensé que iba a arruinar nuestra amistad. Pensé mil cosas para no decirlo. Pero estoy cansada de tener miedo. Te amo, Fernando. Te amo desde hace mucho tiempo. El mundo se detuvo dentro del granero. La lluvia seguía cayendo afuera, pero ninguno de los dos la escuchaba ya. Fernando miró el rostro de ella, los ojos que por fin no escondían nada, y todas las palabras que había ensayado durante toda la vida desaparecieron. La verdad que iba a contar quedó atrapada en su garganta, empujada hacia atrás por algo mucho más fuerte. Levantó la mano hasta el rostro de ella, secó con el pulgar una gota que resbalaba desde el cabello mojado y no pudo resistirse. Se inclinó y la besó. Fue un beso largo, hecho de 6 años de espera por ambas partes. Lucinda se aferró a él como quien se aferra a la tierra después de mucho tiempo perdido en el mar, y Fernando la abrazó con una fuerza que decía todo lo que su boca todavía no tenía el valor de decir. Durante un instante entero no existió el ducado. No existió el secreto. Solo existieron aquel granero, aquel heno, aquella lluvia y 2 corazones que por fin se encontraban después de años latiendo en silencio el uno por el otro. Pero cuando el beso terminó y Lucinda apoyó la frente en el pecho de él, sonriendo por primera vez en mucho tiempo con una felicidad sin culpa, el corazón de Fernando se hundió, rendido, feliz, enamorado y, sin embargo, completamente cubierto de culpa. Había dejado pasar el momento. La mujer que amaba había abierto su corazón y él respondió con un beso verdadero y una mentira que seguía intacta. Fernando cerró los ojos, sintió el aroma del cabello de ella y supo, con una certeza que dolía, que necesitaba contar la verdad. Solo que no sabía cómo. No sabía cómo mirar a aquellos ojos que por fin confiaban en él y decir que el hombre por el que ella había esperado 6 años llevaba precisamente el nombre que ella más odiaba en el mundo. Afuera, la tormenta seguía desgarrando el cielo del valle, y dentro del granero, abrazado a la mujer que amaba, Fernando comprendió que la noche más feliz de su vida era también el comienzo de la mentira más peligrosa que jamás había contado. Los días posteriores a la tormenta amanecieron diferentes. No fue el valle el que cambió, ni el trabajo, ni el ganado, que seguía exigiendo los mismos cuidados de siempre. Fue Lucinda. Se despertaba antes del sol, como había hecho toda su vida. Pero ahora, al abrir la ventana de su habitación, sus ojos buscaban el camino al otro lado del arroyo antes que cualquier otra cosa. Buscaban el polvo que levantaba el caballo de Fernando cuando venía, y su corazón, que antes latía solo por obligación, ahora volvía a latir por voluntad propia. La yegua torda sanaba bien en el establo cubierto de heno, cojeando cada día menos, y todas las mañanas Fernando aparecía para cambiar el paño de la venda, incluso cuando la venda ya no necesitaba cambiarse. Ninguno de los dos hablaba de eso. No hacía falta. Ruth fue la primera en notarlo. Una mujer que sirve en una casa durante tantos años aprende a leer lo que los demás no dicen, y lo que ella leía en el rostro de su patrona era algo que hacía demasiado tiempo que no veía. Lucinda empezó a tararear mientras amasaba el pan. Comenzó a arreglarse el cabello por la mañana con un poco más de cuidado, a dejar un jarrón con flores silvestres sobre la mesa del porche, a reírse de sus propias torpezas en lugar de refunfuñar. Ruth no preguntó nada. Solo sonreía para sus adentros, sirviendo el café con una taza más cada vez que veía el caballo de Fernando cruzar el arroyo, y agradecía en silencio a quienquiera que hubiera enviado aquella tormenta. La primera mañana después de lo ocurrido en el granero, cuando el arroyo bajó y Fernando por fin pudo volver a sus propias tierras, los dos se quedaron un instante de pie junto al portón sin saber qué decir. El beso estaba entre ellos, demasiado grande para fingir que no había ocurrido, demasiado nuevo para tener un nombre. Fue Fernando quien habló primero, retorciendo el sombrero entre las manos. «Volveré mañana temprano», dijo él, «para ver a la yegua». «La yegua ya está casi bien», respondió Lucinda, y una sonrisa obstinada se le escapó antes de que pudiera contenerla. «Pero puedes venir de todos modos». Fernando asintió y su sonrisa respondió a la de ella. ¿Y volvió? Volvió al día siguiente y al otro después de ese. Lo que comenzó como ayuda se convirtió en compañía, y lo que era compañía se convirtió en noviazgo sin que nadie necesitara anunciarlo. Las mañanas empezaron a tener un ritmo nuevo. Fernando llegaba con el sol todavía bajo, Ruth ponía la mesa del porche y los dos desayunaban mirando cómo despertaba el valle, compartiendo el pan caliente y conversando sobre pequeñas cosas que solo quienes se aman consideran importantes. Él hablaba de las ovejas, ella hablaba de las vacas, se reían de un ternero testarudo que no quería mamar y el café se enfriaba en la taza porque ninguno de los dos tenía prisa por terminar aquello. Una vez Fernando llevó miel de un enjambre que había encontrado en el hueco de un árbol y Lucinda la untó sobre el pan todavía caliente y cerró los ojos al probarla y él se quedó mirando su rostro con una alegría ingenua, feliz solo por ver contenta a la mujer que amaba con algo tan pequeño. Fueron los días más apacibles que aquel valle les había regalado a los dos. Por las tardes llegaban los paseos a caballo. Fernando enseñó a la yegua a volver a confiar después del susto de la cerca, y cuando volvió a correr sin miedo, los dos empezaron a salir juntos por los campos. Subían la colina desde donde se veía todo el valle, cruzaban el arroyo por la parte menos profunda, se detenían a la sombra de los robles para dejar que los caballos bebieran. En una de esas tardes, Fernando extendió la mano para ayudar a Lucinda a bajar del caballo, y cuando ella puso los pies en el suelo, no la soltó. Se quedaron así, tomados de la mano, mirando el sol esconderse detrás de las montañas, y Lucinda se dio cuenta de que hacía 7 años que nadie le tomaba la mano solo por el placer de hacerlo. Entrelazó los dedos con los de él y no dijo nada. Las palabras lo habrían estropeado. «Hacía mucho tiempo que no la veía reír tanto», dijo Fernando aquella tarde, «todavía tomados de la mano». «Hacía mucho tiempo que no tenía un motivo», respondió Lucinda. Y después, con el valor que solo había aprendido a tener después de lo ocurrido en el granero, añadió, «Y deja de llamarme señora, Fernando. Después de aquella noche creo que ya es hora de terminar con las formalidades». Él se rió, una risa baja y feliz, y llevó la mano de ella a sus labios. «Está bien», dijo él, «Lucinda». Su nombre en los labios de él tenía una manera de sonar que ella quería escuchar todos los días por el resto de su vida. En una de esas subidas a lo alto de la colina, con todo el valle extendido allá abajo, Fernando detuvo el caballo y se quedó mirando la tierra de ella y la suya, separada solo por la delgada línea del arroyo. «Algún día estas dos tierras podrían ser una sola», dijo él, más al viento que a ella. «Es lo mismo que llevo pensando», respondió Lucinda, y se sonrojó por su propio atrevimiento. Fernando sonrió, feliz, y no dijo nada más, pero guardó aquella frase de ella en el corazón y supo en ese mismo instante lo que iba a hacer en cuanto reuniera el valor. Las cenas llegaban al final del día, en el mismo porche donde desayunaban. Ruth preparaba un estofado con esmero, encendía las velas cuando el cielo se oscurecía y después se retiraba al interior con cualquier excusa, dejando a los dos a solas con la noche. Fernando se quedaba hasta tarde. Hablaban de la vida, de los planes, de las pequeñas tonterías del día, y a veces simplemente permanecían en silencio, hombro con hombro, escuchando los grillos y viendo aparecer las estrellas una a una. Era en esos momentos de tranquilidad cuando Lucinda sentía que el hielo de 7 años terminaba por derretirse dentro de ella. El odio seguía allí, guardado en un rincón para todo lo que tenía que ver con el ducado, pero al lado de Fernando quedaba espacio para otra cosa, algo cálido y sereno que ella creía que nunca volvería a sentir. Una noche de lluvia fina, demasiado temprano para que aparecieran las estrellas, los tres terminaron reunidos en la cálida cocina. Fernando reparaba el mango de un hacha rota a la luz del farol, Ruth remendaba un mantel y Lucinda pelaba patatas para la sopa del día siguiente. Nadie había planeado aquello, pero la escena tenía la tranquilidad de una familia de muchos años. Fernando levantaba la vista de su trabajo solo para encontrarse con la de ella al otro lado de la mesa, y cada vez que sus miradas se cruzaban, los dos sonreían sin motivo, como dos personas que compartían una alegría que solo les pertenecía a ellos. Afuera, la lluvia caía mansamente sobre el tejado. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, aquella casa que se había vuelto demasiado grande para una mujer sola volvió a tener el tamaño justo. Pero no todo era ligero para Lucinda. Una culpa antigua insistía en volver en las horas tranquilas de la madrugada, cuando Fernando ya se había ido y la casa quedaba solo para ella. Culpa por ser feliz, culpa por reír, por soñar, por amar a otro hombre, mientras el recuerdo de Tomás seguía viviendo en cada rincón de aquella tierra que los dos habían comprado juntos. Una mañana de domingo, sin decírselo a nadie, Lucinda ensilló el caballo y subió hasta la cima de la colina, donde una cruz de madera, hecha por sus propias manos años atrás, marcaba el lugar donde solía conversar con el marido que la guerra nunca le devolvió. Se arrodilló sobre la hierba, se quitó el pañuelo de la cabeza y se quedó allí, solo mirando la cruz gastada por el tiempo. «Necesito decirte algo, Tomás», comenzó Lucinda con la voz baja y temblorosa. «Hace 7 años que cargo con tu ausencia como quien lleva una piedra dentro del pecho. Pensé que sería así para siempre. Pensé que envejecería sola en estas tierras, cuidando de lo que plantamos juntos y que eso bastaría. Pero apareció un hombre bueno, Tomás. Un hombre que me hace reír otra vez. Y me enamoré». Hizo una pausa, tragó el llanto y pasó la mano por la madera de la cruz. «Vine a pedirte permiso. Vine a pedirte que no pienses que te olvidé, porque no te olvidé y nunca te olvidaré. Solo que mi corazón todavía quiere latir, y estoy cansada de decirle que no». El viento pasó sobre la hierba, hizo balancearse las flores silvestres alrededor de la cruz, y por un instante Lucinda quiso creer que era Tomás diciéndole que todo estaba bien. Se levantó sintiéndose más ligera de lo que había subido. La piedra que llevaba en el pecho había quedado allí al pie de la cruz, en lo alto de la colina, y cuando bajó, con el rostro todavía mojado, vio a Fernando esperándola en el portón y corrió hacia sus brazos sin ningún miedo. Aquella misma tarde, mientras las dos desgranaban maíz en la cocina, Ruth rompió la costumbre de guardarse las opiniones para sí misma. «Usted está diferente», dijo Ruth, sin apartar los ojos de la mazorca. «Da gusto verla así». «¿Diferente cómo?», preguntó Lucinda, fingiendo que no lo sabía, como alguien que ha vuelto a vivir. Ruth dejó el maíz sobre el regazo y miró a su patrona con la ternura de quien ya ha visto pasar muchas cosas. «Durante 7 años, la vi cargar con esta casa sobre los hombros sin una sola queja. Ahora la veo cantar por las mañanas. Tomás era un buen hombre que descanse en paz, pero ningún hombre bueno querría que la mujer que amó quedara encerrada en un luto sin fin». Lucinda dejó de desgranar el maíz. Los ojos le ardieron. «Lo sé, Ruth», dijo en voz baja. «Hace poco subí hasta la cruz en la colina para pedirle eso a él, para poder ser feliz otra vez sin sentir que estaba traicionando su memoria». «¿Y qué le respondió?», preguntó Ruth, con una sonrisa serena en la comisura de los labios. «El viento», respondió Lucinda sonriendo entre lágrimas. «Un viento bueno, cálido, que pasó por toda la hierba y luego se fue». Ruth asintió con satisfacción y volvió al maíz. No hacía falta decir nada más. Si para Lucinda los días ganaban color, para Fernando cada amanecer traía consigo una alegría y un sobresalto. Amaba a aquella mujer más de lo que creía posible amar, y veía regresar la felicidad a ella como quien ve llegar la primavera después de un invierno demasiado largo. Pero cada sonrisa de ella le oprimía la garganta, porque cada sonrisa se apoyaba sobre una mentira. Lucinda lo amaba creyendo que era Fernando, el campesino, dueño de las tierras vecinas, un hombre sencillo que había cruzado el arroyo por casualidad. No sabía que estaba tomada de la mano del hijo de don Genaro, el heredero del ducado que había llevado a su marido a la muerte. Y cuanto más pasaban los días, cuanto más profundamente se hundía en aquel amor, más difícil le resultaba imaginar cómo iba a contar la verdad sin perderlo todo. La ocasión estuvo a punto de obligarlo una tarde. Los dos regresaban de un paseo a caballo, todavía montados, cuando un carruaje con el escudo del ducado apareció en el camino, viniendo en dirección contraria. Era un recaudador, de los mismos que aparecían de vez en cuando para exigir la parte correspondiente al duque. Lucinda detuvo el caballo, con el rostro endureciéndose al instante, y esperó a que el carruaje pasara con la barbilla en alto y los ojos llenos de un odio que Fernando conocía demasiado bien. «Odio ese escudo», dijo Lucinda cuando el polvo se asentó. «Odio todo lo que representa, Fue un papel con ese dibujo bordado el que llevaron hasta mi puerta para decirme que Tomás no volvería más. Convocaron a un labrador y luego enviaron a un hombre de levita a cobrar impuestos a la viuda que quedó. Si algún día pudiera mirar al duque a la cara, Fernando, no sé lo que haría. Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras estaban allí, listas en su boca. Necesito contarte algo, Lucinda. El hombre al que quieres mirar a la cara es mi padre. Y dejé todo precisamente por culpa de Tomás. Abrió la boca. El corazón se le aceleró. Durante un instante entero estuvo a punto de decirlo, a punto de revelar el secreto allí mismo en el camino, con el polvo del carruaje todavía suspendido en el aire. Pero entonces miró el rostro de Lucinda, el odio antiguo que vivía en aquellos ojos, e imaginó ese odio volviéndose hacia él. Imaginó a la mujer que amaba haciendo retroceder el caballo, tensando las riendas, mirándolo como miraba el escudo. Y el valor murió antes de convertirse en palabras. Nadie merece perder a quien ama por una guerra. Fue lo único que Fernando consiguió decir, con la voz más ronca de lo que habría querido. Siento mucho lo de Tomás. Lo siento de verdad. Lo sé, respondió Lucinda, y la dureza de su rostro se deshizo al mirarlo. Por eso es tan fácil confiar en ti. La frase cayó sobre el pecho de Fernando como una condena. Forzó una sonrisa, hizo avanzar al caballo y regresaron a casa cabalgando en silencio, ella ligera y él hundiéndose en una culpa que crecía con cada día. Aquella noche, solo en sus propias tierras, Fernando tomó dos decisiones. La primera era que iba a contar la verdad, costara lo que costara antes de que fuera demasiado tarde. La segunda, más fuerte que la primera, era que no conseguiría vivir sin ella, y fue esa segunda decisión la que venció. Algunos días después, al final de una tarde dorada, Fernando llegó a la casa de Lucinda con un rostro diferente. Llevaba flores silvestres en la mano, las botas lustradas y la mejor camisa que tenía. Ruth abrió la puerta, lo miró a él, miró las flores y lo entendió todo antes de que dijera una sola palabra. Encontró la manera de desaparecer hacia el interior de la casa, con una sonrisa escondida en la comisura de los labios. Fernando encontró a Lucinda en el porche, terminando de recoger la vajilla de la cena, y le tendió la mano. «Ven conmigo un momento», dijo él. La llevó hasta el jardín, al pie de la vieja higuera que Tomás había plantado cuando se casaron, el mismo árbol bajo el cual Lucinda había pasado tantas tardes sola a lo largo de los años. El sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y la luz dorada atravesaba las ramas de la higuera y caía sobre los dos. Fernando tomó las dos manos de ella, respiró hondo y se arrodilló sobre la hierba. Lucinda se llevó la mano a la boca. El corazón se le disparó. «Lucinda», comenzó Fernando, con la voz firme a pesar de todo lo que ocultaba. «Llegué a este valle hace 6 años, pensando que solo venía a empezar de nuevo. Nunca imaginé que encontraría a la mujer que le daría sentido a mi vida. Hace 6 años que te amo en silencio, con miedo de arruinar nuestra amistad, con miedo de que fuera demasiado pronto para tu corazón. Ahora ya no tengo ese miedo. Solo tengo miedo de pasar un solo día de mi vida lejos de ti. ¿Aceptas casarte conmigo?» Durante un instante, Lucinda no pudo hablar. Los ojos se le llenaron de lágrimas y todas eran de felicidad. Allí, bajo la higuera que había marcado el comienzo de una vida y que ahora marcaba el comienzo de otra, con el sol poniéndose dorado sobre el valle, por fin dejó entrar la felicidad por completo, sin culpa, sin miedo, sin la sombra de los 7 años que había pasado sola. También se arrodilló, tomó el rostro de Fernando entre las manos y respondió con la voz entrecortada. «Acepto», dijo Lucinda, «porque yo tampoco puedo imaginar pasar un día más de mi vida sin ti». Fernando la estrechó entre sus brazos y los dos se besaron bajo la higuera, bañados por la última luz del día. Fue el día más feliz de la vida de Lucinda. Después de tanto tiempo encerrada, abrió el corazón de par en par y dejó que el amor lo llenara todo. Ni siquiera imaginaba que mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas, el hombre que la sostenía tan fuerte llevaba en el pecho una verdad que todavía iba a cambiarlo todo. Fernando cerró los ojos, respiró el aroma del cabello de ella y se prometió a sí mismo que lo contaría. Después, cuando encontrara el valor, cuando encontrara las palabras adecuadas, sin saber que el tiempo, ese que él creía que le sobraba, ya había empezado a correr en contra de los dos. La fecha de la boda quedó fijada para finales de aquel mes. Una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, tal como los dos querían. Nada de una gran fiesta, nada de desconocidos, solo quienes realmente importaban. Lucinda se levantaba temprano como siempre, pero ahora las mañanas tenían un nuevo destino. En cuanto terminaba el trabajo del corral, entraba en la casa, sacaba la caja de costura del baúl y se sentaba junto a Ruth a la mesa de la cocina, donde las dos pasaban horas inclinadas sobre la tela clara que Lucinda había elegido para el vestido. Insistía en coser su propio vestido de novia, no porque faltara quien pudiera hacerlo, sino porque quería que cada puntada de aquel vestido llevara la felicidad que creía haber perdido. Ruth cortaba, Lucinda cosía y entre una puntada y otra, las dos hablaban de todo y de nada. Ruth medía el cuerpo de su patrona con la cinta, sujetaba el dobladillo con alfileres, refunfuñaba cuando la tela se deslizaba y apenas lograba esconder la emoción de ver llegar aquel momento. Hacía 7 años que veía a Lucinda vestida de negro, de luto, de trabajo, y ahora tenía entre las manos la tela de un vestido de novia cosido con hilo blanco y esperanza. Una de aquellas tardes, mientras ajustaba la manga en el brazo de Lucinda, Ruth tuvo que detenerse y secarse los ojos con la punta del delantal. «Mírese nada más», dijo Ruth con la voz entrecortada. «Parece otra mujer». «Soy otra mujer, Ruth», respondió Lucinda, mirando su propio reflejo en el espejo manchado de la habitación. Aquella que enterró el corazón hace mucho tiempo, esta decidió desenterrarlo. Las dos rieron, y la risa deshizo el llanto antes de que se convirtiera en un verdadero lloro. El vestido fue tomando forma día tras día, con un cuidado que solo las manos de quien ama saben dar. En las horas de descanso, Lucinda colgaba el vestido inacabado en la puerta del armario y se quedaba mirándolo, imaginando el momento en que Fernando la vería caminar hacia el altar. El corazón, que durante tanto tiempo había latido triste y cansado, ahora latía ligero de expectativa. Ni siquiera imaginaba que al otro lado del valle, una tormenta mucho mayor que la del granero empezaba a formarse. Una tarde, Lucinda bajó al pueblo para comprar hilo y una cinta de satén para rematar el dobladillo del vestido. Hacía años que casi no aparecía por allí, siempre de paso, siempre seria, y la gente se había acostumbrado a ver a la viuda callada que no se detenía a conversar. Aquel día fue diferente. La dueña del almacén notó el brillo en su rostro y le preguntó el motivo. Y cuando Lucinda contó que iba a casarse, la noticia corrió de boca en boca incluso antes de que ella llegara a la puerta. Las mujeres del pueblo la rodearon, felices, cada una con un consejo, una bendición, un recuerdo de cuando Lucinda todavía reía por las calles antes de que la guerra se llevara a su marido. Volvió a casa con la cinta en la cesta y el corazón lleno, dándose cuenta de que su felicidad contagiaba a quienes se cruzaban en su camino. Una mañana, un jinete cruzó el arroyo y se detuvo frente a la casa de Fernando. No era un desconocido. Era Heitor, el empleado más fiel de su familia, un hombre de mediana edad, de cabellos grises y mirada honesta, que había servido a la madre de Fernando desde los tiempos en que él todavía era un niño. Heitor traía una noticia que hizo que el rostro de Fernando se iluminara con una sonrisa. Doña Elisa, su madre, había decidido ir a verlo en secreto. Aquella tarde, un carruaje sin escudo, discreto, se detuvo en la parte trasera de la propiedad, y de él descendió una señora de porte elegante y ojos dulces. Los mismos ojos que Fernando había heredado. Madre e hijo se abrazaron largamente en medio del patio, y doña Elisa sostuvo el rostro de él entre las manos, buscando en su hijo al niño que la vida había transformado en hombre. «Déjame mirarte», dijo doña Elisa, con los ojos brillantes. «Hace meses que no te veo, y te encuentro con esa sonrisa en el rostro. ¿Qué sonrisa es esa, Fernando?» «Es de felicidad, madre», respondió él, sin poder ocultar nada. «Voy a casarme». Doña Elisa se llevó la mano al pecho. La noticia la tomó por sorpresa y por un instante no supo si reír o llorar. Así que hizo las dos cosas. Se sentaron en el sencillo porche de la casa de Fernando, y él le contó todo. Le habló de Lucinda, de la viuda del amigo que había muerto en la guerra, de la mujer fuerte que cuidaba sola de las tierras vecinas, del amor que había crecido poco a poco a lo largo de 6 años, hasta desbordarse en una noche de tormenta. Le habló de la propuesta de matrimonio bajo la higuera, de la vida sencilla y feliz que los dos querían tener. Doña Elisa escuchó todo con una sonrisa humedecida por las lágrimas, feliz de ver a su hijo vivo de nuevo después de tanto tiempo apagado. «Nunca te había visto así, hijo mío», dijo ella sosteniendo la mano de él, «ni siquiera cuando eras un niño. Esa mujer te ha hecho bien, quiero conocerla, quiero abrazar a la joven que devolvió el brillo a tus ojos. La conocerás, madre». «Pero todavía no», respondió Fernando, y su sonrisa vaciló. «¿Y tu padre?», preguntó él con el rostro volviéndose serio. «¿Sabe que usted vino a verme?». Doña Elisa bajó la mirada por un instante. «Tu padre está enfermo, hijo mío, débil de cuerpo, pero tan terco como siempre. No le conté nada sobre esta visita, pero conozco muy bien al hombre con el que me casé. Si descubre que el heredero del ducado quiere casarse con una campesina, no escatimará esfuerzos para impedirlo». Apretó la mano de su hijo. «Por eso necesitas contarlo cuanto antes, hijo mío. Precisamente por eso necesito pedirle una cosa», dijo Fernando. «Guarde el secreto de quién soy, al menos por ahora. Lucinda todavía no lo sabe. Para ella solo soy Fernando, el campesino vecino. No sabe que soy el hijo del duque. No sabe que Tomás, su marido y mi compañero de guerra, murió en una batalla que mi propio padre ayudó a provocar. Si lo descubre de repente, de la manera equivocada, la perderé». La sonrisa de doña Elisa se deshizo lentamente. Conocía a su hijo, conocía a su marido y conocía el tamaño del problema que escondía aquel secreto. Apretó con fuerza la mano de Fernando y lo miró profundamente a los ojos, con la firmeza cariñosa que solo una madre tiene. «Escucha bien lo que voy a decirte, Fernando», comenzó doña Elisa, seria. «Guardaré tu secreto, pero no puedes casarte con esa mujer sobre una mentira. Cada día que pasa es un día más de deuda. Dile la verdad, pero hazlo antes de la boda, mirándola a los ojos, para que lo escuche de ti y no de otra boca. Si de verdad te ama, lo entenderá. Pero si lo descubre de otra manera, entonces sí perderás a la mujer que amas. Y no será por la mentira. Será por haber dejado que el miedo hablara más fuerte que el amor que sientes por ella». Fernando bajó la cabeza. Sabía que su madre tenía razón. Lo sabía desde la noche del granero. Le prometió que lo contaría. Le prometió que encontraría el momento adecuado antes de la boda y que se quitaría aquello del pecho de una vez por todas. Antes de subir al carruaje, doña Elisa sostuvo una vez más el rostro de su hijo y repitió la petición, ahora casi como una súplica, de que no dejara que llegara el día de la boda sin decir la verdad. Fernando volvió a prometerlo, y su madre partió en el mismo carruaje discreto, antes de que cayera la noche, llevando en el corazón la alegría de su hijo y el miedo de lo que su marido sería capaz de hacer si llegaba a descubrirlo. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. Fernando dividía el tiempo entre sus propias tierras y la casa de Lucinda, ayudando con los preparativos, ansioso por encontrar el valor que su madre le había exigido. Una tarde llegó y encontró a Lucinda probándose el vestido casi terminado frente al espejo. Ella se asustó, intentó esconderse, lo regañó por entrar así, diciendo que daba mala suerte que el novio viera el vestido antes de tiempo. Fernando se rió, pidió disculpas y se quedó de pie en la puerta contemplando a la mujer que amaba vestida de novia, con el corazón oprimido por el amor y la culpa al mismo tiempo. Estuvo a punto de hablar allí mismo. Abrió la boca, respiró hondo, buscó las palabras, pero Lucinda se volvió hacia él con una sonrisa tan pura, tan llena de confianza, que el valor volvió a abandonarlo. «Mañana», pensó Fernando, «mañana se lo contaré». Y aplazó un día más lo que debía haber dicho desde el principio. Faltaba una semana para la boda, cuando el mundo de los dos comenzó a derrumbarse. Fernando cuidaba de las ovejas al final de la tarde, cuando el ruido de los cascos anunció la llegada de un mensajero. El hombre venía al galope y llevaba en el pecho el escudo que Fernando conocía demasiado bien, el escudo del ducado. El mensajero desmontó, le entregó una carta sellada con un sello de cera roja y esperó de pie mientras Fernando rompía el sello con unos dedos que ya adivinaban el contenido. La letra era del secretario del palacio, pero la orden provenía del propio duque. Don Genaro, el padre de Fernando, estaba enfermo y exigía la presencia de su hijo en el palacio sin demora. Fernando cerró los ojos. Sabía lo que aquello significaba. Hacía 6 años que mantenía distancia de aquel palacio, 6 años en los que su padre fingía no saber dónde se había metido su hijo. Si el duque lo llamaba ahora, a una semana de la boda, no era solo por la enfermedad. Guardó la carta, miró una última vez la casa de Lucinda al otro lado del arroyo y sintió que el estómago se le hundía. No podía negarse. Ensilló el caballo aquella misma noche. Dejó un recado con Aitor, pidiéndole que le dijera a Lucinda que había ido a resolver un asunto de familia y que regresaría en pocos días. Y partió hacia el palacio antes de que el valor para contar la verdad y el valor para enfrentarse a su padre lo abandonaran al mismo tiempo. El viaje duró toda la noche y buena parte de la mañana siguiente. Fernando cabalgó casi sin descanso, cambiando de montura en una posada al borde del camino, con el pensamiento preso de la carta y de lo que su padre podía querer después de 6 años de silencio. Cuanto más se acercaba a las torres grises que marcaban la entrada del ducado, más se le encogía el estómago. Cada legua recorrida era una legua más de distancia de Lucinda, y varias veces se sorprendió mirando hacia atrás, hacia el camino de regreso, con ganas de dar la vuelta al caballo y olvidar aquella llamada. Pero el deber de hijo y el temor a lo que su padre era capaz de hacer lo empujaron hacia adelante. El palacio del ducado era todo aquello que Fernando había abandonado. Salones de techos altos, pesados tapices en las paredes de piedra, criados que inclinaban la cabeza al verlo pasar, el olor a cera y a poder que había aprendido a odiar. Lo llevaron directamente a la habitación de su padre. Don Genaro estaba en la cama, más delgado y más pálido de lo que Fernando recordaba, el rostro marcado por la enfermedad, pero los ojos seguían siendo tan duros como siempre. El duque despidió a los criados con un gesto y esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. Cuando habló, la voz salió débil, pero no había perdido nada de su antigua autoridad. Así que el heredero del ducado decidió jugar a ser campesino durante 6 años, comenzó don Genaro. Creíste que no lo sabía. Creíste que iba a dejar que mi único hijo se pudriera en medio del campo, remendando cercas. Se acabó el juego, Fernando. Estoy enfermo. Los médicos no me dan mucho tiempo. Y cuando yo me vaya, alguien tendrá que hacerse cargo de este ducado. Y ese alguien eres tú. Fernando permaneció de pie junto a la cama, con la barbilla firme y el cuerpo tenso. Abandoné todo esto hace 6 años, padre, respondió él, con un trato respetuoso que apenas ocultaba la indignación. Lo abandoné porque no estoy de acuerdo con nada de esto. Mi mejor amigo murió en una de esas guerras. Un buen hombre, que dejó a una viuda sola en el mundo. No quiero este ducado, nunca lo quise. Don Genaro soltó una risa seca, cansada. Lo que tú quieras no tiene importancia. La sangre es sangre y el deber es deber. Vas a asumir el ducado, vas a gobernar como mandan las reglas y vas a casarte con una mujer digna de tu nombre. Ya mandé preparar una lista de familias nobles con hijas en edad de casarse. Elige una. El duque hizo una pausa y sus ojos duros se entrecerraron. Y no vengas a hablarme de esa viuda campesina. Lo sé todo, Fernando. Sé de esa tal Lucinda Tavares. Sé de la boda programada en esa ridícula capillita del pueblo. Y te lo digo desde ahora. Jamás permitiré que mi único hijo abandone un ducado entero por una mujer que ordeña vacas y remienda cercas. La sangre de Fernando se heló al oír el nombre de Lucinda en boca de su padre. El duque lo sabía todo. Fernando abrió la boca para responder, para decir que se casaría de todos modos, que ni su padre ni el ducado entero se lo impedirían. Pero don Genaro levantó la mano delgada y lo interrumpió antes de que hablara, y lo que dijo a continuación fue peor que cualquier amenaza directa. «No pierdas el aliento discutiendo, hijo mío», dijo el duque, recostando la cabeza sobre la almohada con una sonrisa fría en su rostro enfermo. «Mientras tú pierdes el tiempo argumentando, yo ya resolví el problema de raíz. Ya mandé ocuparme de todo. Cuando regreses a tu valle, encontrarás las cosas muy diferentes de cómo las dejaste». Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras cayeron sobre él con un frío que ninguna chimenea del palacio habría podido calentar. Su padre no estaba fanfarroneando. Nunca lo hacía. Si dijo que había mandado ocuparse de todo, entonces algo terrible ya estaba en marcha al otro lado del valle, en dirección a la mujer que Fernando amaba, y que en ese mismo instante cosía su propio vestido de novia sin imaginar que su felicidad ya tenía los días contados. Fernando dio un paso hacia la cama, con el corazón desbocado y el rostro perdiendo el color. «¿Qué hizo usted?», preguntó él con la voz quebrada. «Padre, ¿qué mandó hacer con Lucinda?». Pero don Genaro solo cerró los ojos, cansado, y volvió el rostro hacia un lado, dando por terminada la conversación. Fernando insistió, llamó a su padre, exigió saber qué había ordenado, pero el duque no volvió a abrir los ojos. Dos criados entraron al sonar una campanilla y se colocaron junto a la puerta, dejando claro que la audiencia había terminado. Fernando salió de la habitación con el corazón desbocado, bajó las escaleras de piedra de dos en dos peldaños y gritó pidiendo su caballo en el patio. Necesitaba regresar al valle. Necesitaba llegar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el palacio estaba a casi un día entero de viaje, y cada minuto perdido allí era un minuto que su padre utilizaba contra la mujer que él amaba. Fernando montó y salió disparado por la puerta del ducado, comprendiendo demasiado tarde que el precio del secreto que había postergado contar durante 6 años estaba a punto de ser cobrado a la persona más inocente de todas. Al otro lado del valle, sin imaginar nada, Lucinda daba las últimas puntadas al vestido de novia. La mañana había comenzado como cualquier otra. Lucinda terminaba de bordar la última flor en el dobladillo del vestido, sentada en el porche junto a Ruth, mientras las dos conversaban sobre los detalles que aún faltaban para la boda. Fernando llevaba 3 días fuera, resolviendo un asunto de familia, según el recado que Heitor había dejado, y Lucinda contaba las horas para que regresara. Entonces un ruido la hizo levantar la cabeza. Ruedas pesadas sobre el camino de tierra, cascos de caballos, el chirrido de un gran carruaje acercándose a la entrada. Lucinda dejó la costura sobre el regazo y se puso de pie. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, la sangre se le heló en las venas. En el costado del vehículo, pintado en dorado sobre una tela oscura, estaba el escudo del ducado, el mismo escudo que 7 años antes había llevado hasta su puerta la noticia de la muerte de su marido. Dos hombres bajaron del carruaje. Vestían ropas elegantes, casacas oscuras, y tenían el aire de quienes se sienten dueños de todo por donde pisan. El mayor sostenía una carpeta de cuero. Ni siquiera saludaron. El hombre abrió la carpeta, sacó de ella un documento sellado, y lo extendió hacia Lucinda con la frialdad de quien entrega una factura. «¿Es usted Lucinda Tavares, viuda de Tomás Tavares?», preguntó el hombre, sin quitarse el sombrero. «Soy yo», respondió Lucinda con el corazón acelerado. «¿Qué quieren ustedes en mi propiedad?». «Estas tierras han dejado de ser su propiedad», dijo el hombre, entregándole el documento en las manos. «Por orden del ducado, todas las tierras de este valle pasan ahora al dominio de la corona ducal. Tiene plazo hasta fin de mes para abandonar la casa. Todo está ahí, firmado y sellado. Por orden del nuevo duque». Lucinda tomó el documento con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con una letra elegante, llenas de palabras difíciles que apenas comprendía, hasta detenerse en la firma al pie de la página. Y allí su mundo dejó de girar. La orden de confiscación de las tierras estaba firmada con un nombre que conocía mejor que el suyo propio: Fernando Serrano, nuevo duque del ducado. Ruth se acercó por detrás, leyó por encima del hombro de su patrona y se llevó una mano a la boca. Lucinda volvió a leer el nombre 3, 4 veces, buscando un error que no existía. Fernando. Su Fernando. El campesino. Fernando Serrano no era ningún campesino, era el nuevo duque, y lo primero que hizo al asumir el título fue quitarle las tierras a la mujer que decía amar. «Debe de haber algún error», dijo Lucinda con la voz quebrada. «Conozco a ese hombre, él no haría esto». «No hay ningún error, señora», respondió el hombre guardando la carpeta. «El documento está firmado de puño y letra por el duque. Le recomiendo que empiece a preparar sus cosas. La corona no suele esperar». Los dos hombres subieron al carruaje y se marcharon sin decir una palabra más, dejando a Lucinda inmóvil en el porche, con el documento temblando en las manos y el suelo desapareciendo bajo sus pies. No lloró. No gritó. Se quedó muda, mirando el polvo que levantó el carruaje en el camino, mientras todo dentro de ella se derrumbaba en silencio. Ruth intentó abrazarla, decir algo, pero Lucinda se apartó. Necesitaba oírlo de sus propios labios. Necesitaba mirar a Fernando a la cara y preguntarle si aquello era verdad, si durante 6 años había sido engañada por un hombre que llevaba precisamente el nombre que ella más odiaba en el mundo. Sin pensarlo dos veces, Lucinda corrió hasta el corral, ensilló el caballo, la misma yegua torda que Fernando había rescatado durante la tormenta, y cabalgó desesperada hasta la propiedad de él, al otro lado del arroyo. El camino que había recorrido tantas veces con felicidad ahora parecía interminable. Su corazón latía descompasado entre la rabia y la esperanza de que todo fuera un malentendido. Era el mismo camino que cruzaban todas las tardes para sus paseos tomados de la mano, el mismo cruce del arroyo donde un día Fernando le tendió la mano para ayudarla a bajar del caballo. Cada árbol, cada curva del camino traía un buen recuerdo, y cada recuerdo era ahora una nueva punzada de dolor en su pecho. Pero cuando cruzó el arroyo y llegó al patio de la casa de Fernando, la esperanza murió por completo. No encontró al hombre que amaba. Encontró una carreta del ducado detenida frente a la casa, y a varios hombres entrando y saliendo, cargando las pertenencias de Fernando hacia ella. Sacaban los muebles, las herramientas, los pocos objetos que hacían de aquella casa sencilla un hogar. Lo retiraban todo como quien borra un rastro. Lucinda bajó del caballo y corrió hacia la puerta con el corazón hecho pedazos. «¿Dónde está Fernando?», preguntó a uno de los hombres. «¿Dónde está el dueño de esta casa?». «El señor duque ya no vive aquí», respondió el hombre sin dejar de cargar una silla. «Regresó al palacio, al lugar al que pertenece. Todo esto irá al depósito de la corona. Usted no debería estar en estas tierras». El suelo se derrumbó bajo los pies de Lucinda por segunda vez aquella mañana. Ya no quedaba ninguna duda. Fernando se había marchado. Había vuelto al palacio, al título, a la vida de noble que le ocultó durante 6 años, y, antes de irse, había ordenado quedarse con sus tierras y borrar sus propias huellas para que no quedara señal alguna de que un día había vivido allí. La traición era completa. El ducado que le arrebató a su marido en la guerra le arrebataba ahora todo lo que tenía. Y lo peor era que esta vez el golpe venía de la mano del mismo hombre en quien por fin había aprendido a confiar. Lucinda volvió a montar en la yegua, dio la espalda a la casa vacía y cabalgó alejándose, dejando que por fin cayeran las lágrimas, cada una de ellas hecha de amor traicionado y de odio renacido. En ese instante, juró que nunca volvería a creer en nadie relacionado con aquel maldito escudo. Cuando regresó a casa, lo primero que encontraron sus ojos fue el vestido de novia colgado en la puerta del armario, blanco, casi terminado, con la última flor bordada y el hilo todavía colgando de la aguja. Lucinda permaneció largo rato frente a él, sin fuerzas para hacer nada. Aquel vestido había sido cosido con esperanza, puntada a puntada, y ahora no era más que una tela vacía que se burlaba de su ingenuidad. Ruth entró detrás de ella sin saber qué decir, y se quedó mirando a su patrona contemplar el vestido en silencio. Por un momento Lucinda pensó en rasgarlo, en quemarlo, en borrar cualquier rastro de aquel amor mentiroso, pero no tuvo valor. Solo lo descolgó de la puerta con las manos temblorosas, lo dobló despacio y lo guardó dentro del baúl, junto con la última esperanza que había tenido de ser feliz en esta vida. Lo que Lucinda no sabía era que, en el mismo momento en que su corazón se hacía pedazos, el hombre al que acusaba de traidor estaba encerrado en una torre del palacio, demasiado lejos para explicar nada. Cuando Fernando salió de regreso al valle después de hablar con su padre, no llegó ni a la mitad del camino. Los hombres de don Genaro lo esperaban en el camino, alcanzaron su caballo, lo rodearon y lo arrastraron de vuelta al palacio por orden del duque. Eran 6. Lo rodearon en un tramo estrecho del camino donde no tuvo forma de escapar. Fernando desmontó dispuesto a luchar, pero la fuerza de un solo hombre no sirvió de nada contra 6. Lo redujeron, le ataron las muñecas y lo volvieron a subir a la silla, conduciendo el caballo de las riendas de regreso al palacio. Durante todo el trayecto, el único pensamiento de Fernando fue Lucinda, el vestido de novia que ella cosía y la promesa que le había hecho de regresar en pocos días. Fernando luchó, gritó, exigió que lo soltaran, pero no sirvió de nada. Lo llevaron a una habitación en lo alto de una de las torres y cerraron la pesada puerta por fuera. El duque no iba a correr el riesgo de que su hijo echara a perder los planes que ya estaban en marcha. Fernando pasó 2 días en aquella habitación, subiéndose por las paredes de desesperación. Golpeaba la puerta, llamaba a los guardias, exigía hablar con su padre, pero nadie respondía. Desde la estrecha ventana veía las tierras del ducado extenderse hasta el horizonte y sabía, con una certeza que dolía, que en algún lugar al otro lado de aquel horizonte, la mujer que amaba estaba recibiendo el peor golpe de su vida en su nombre. Cada hora encerrado en aquella torre era una hora más de sufrimiento para Lucinda, y Fernando comprendió, demasiado tarde, que el miedo de contar la verdad le había costado precisamente la única cosa que no podía perder. Llegó a pensar que enloquecería allí dentro, solo, sin poder hacer nada. Fue doña Elisa quien descubrió la verdad. Había regresado preocupada de la visita a su hijo, y cuando supo que su marido había llamado a Fernando al palacio, corrió hasta allí temiendo lo peor. En el palacio, escuchó de los criados lo que estaba ocurriendo: su hijo preso en una torre, las tierras de aquella viuda confiscadas por orden del duque, con el nombre de Fernando falsificado en los documentos, para que la joven creyera en la traición. Doña Elisa sintió que la sangre le hervía. Conocía la crueldad de su marido, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos, hasta el punto de destruir el amor de su propio hijo y la vida de una mujer inocente, solo para mantener las reglas de un ducado. Buscó a su marido, exigió ver a su hijo, exigió que revocara la orden contra la viuda. Pero don Genaro solo repitió que el ducado estaba por encima de cualquier sentimiento y ordenó que su esposa se retirara a sus aposentos. Doña Elisa comprendió entonces que de nada serviría suplicar. Si quería salvar a su hijo y a la muchacha, tendría que actuar por fuera, en secreto, sin que su marido sospechara. Aquella noche, en lugar de llorar, doña Elisa decidió actuar. Llamó a escondidas al hombre en quien más confiaba, Heitor, el fiel empleado que la había servido durante décadas, y ambos se encerraron en una pequeña sala para trazar un plan. «Heitor, mi marido ha cruzado todos los límites», dijo doña Elisa con el rostro endurecido por la determinación. «Ha encerrado a su propio hijo y ha destruido la vida de esa pobre muchacha. No lo voy a permitir. Necesito tu ayuda». «Puede contar conmigo, doña Elisa», respondió Heitor. «Siempre ha podido. ¿Qué necesita que haga?» «Primero necesito hablar con Fernando sin que el duque lo sepa», dijo ella. «Y después necesito que lleves algo hasta el valle, hasta la muchacha, con toda la discreción del mundo. Si mi marido lo descubre, estaremos todos perdidos». Con la ayuda de Heitor, que conocía cada pasillo y cada guardia de aquel palacio, doña Elisa logró subir hasta la torre en plena noche y hablar con su hijo a través de la puerta cerrada. Fernando, al oír la voz de su madre, se acercó a la rendija y le contó todo lo que había ocurrido. La desesperación, la certeza de que Lucinda ya debía de estar sufriendo. Fue allí, con la madre de un lado de la puerta y el hijo del otro, donde el plan empezó a tomar forma. Doña Elisa le explicó lo que había descubierto sobre la ley del ducado, un resquicio que ni el propio don Genaro había advertido en su furia por imponer su voluntad. «Escúchame con atención, hijo mío», dijo doña Elisa apoyada en la puerta. «Tu padre quiere que aceptes el ducado y que te cases con una noble. Entonces, acéptalo. Acepta todo lo que te pida. Pero pon una condición. Dile que necesitas un mes entero, para elegir con calma a la mujer adecuada entre las familias nobles. Él creerá que ha ganado y te dejará libre para escoger. Pero la ley del ducado dice algo que él olvidó. En el instante en que firmas los documentos de posesión y te casas, pasas a ser el duque de pleno derecho, y todas las órdenes que él dio antes de eso, incluida la confiscación de las tierras, pierden validez ante tu palabra como nuevo duque. Cásate con Lucinda dentro de ese mes, hijo mío. Cásate antes de que él se dé cuenta, y el ducado entero pasará a ser tuyo para deshacer todo el mal que ha hecho». Fernando escuchó todo con el corazón acelerado. Por primera vez en días, un rayo de esperanza entró en aquella habitación oscura. El plan era arriesgado, dependía del tiempo, de la discreción y de la cosa más incierta de todas, el perdón de Lucinda. Pero era lo único que tenía. A la mañana siguiente, Fernando mandó llamar a su padre y, tragándose el orgullo, aceptó la propuesta. Aceptó el ducado, aceptó casarse con una noble y solo pidió el plazo de un mes para elegir a la esposa digna del nombre de la familia. Don Genaro, convencido de que por fin había doblegado a su hijo, sonrió satisfecho y aceptó sin darse cuenta de la trampa que él mismo había ayudado a preparar. Ordenó liberar a Fernando de la Torre ese mismo día. Libre, pero aún vigilado de cerca por los hombres de su padre, Fernando no podía simplemente salir cabalgando hacia el valle. Si el duque sospechaba, todo estaría perdido. Entonces, en la primera noche de libertad, encerrado en su antiguo cuarto de heredero, Fernando se sentó ante el escritorio e hizo lo único que estaba a su alcance. Tomó papel y pluma y escribió, de su propio puño y letra, una carta para Lucinda. Escribió con el corazón abierto, sin ocultar ya nada. Contó quién era realmente, desde el principio. Contó que era el heredero del ducado, hijo de don Genaro, y que había conocido a Tomás en la guerra, donde ambos se hicieron amigos, se hicieron hermanos. Contó que la muerte de Tomás rompió algo dentro de él, y que fue por eso, por no soportar más aquel mundo de guerras y vanidades, que abandonó el título y compró las tierras vecinas para empezar de nuevo lejos del palacio. Contó que se enamoró de ella sin querer, que ocultó la verdad por miedo a perderla, y que la confiscación de las tierras no había sido orden suya, sino una cruel trampa de su padre para separarlos. Escribió muchas cosas más, habló del plan y pidió perdón. Dobló la carta con cuidado, dejó caer la cera y la selló. Sus manos temblaban al presionar el sello sobre la cera caliente, porque sabía que aquel papel doblado llevaba la última oportunidad que aún les quedaba a los dos. Entregó la carta a doña Elisa junto con una petición. Que fuera ella misma, su madre, quien llevara aquella carta hasta Lucinda. Que mirara a la joven a los ojos, le contara toda la verdad y le diera la oportunidad de decidir con su propio corazón. Doña Elisa guardó la carta junto al pecho, tomó las manos de su hijo y prometió que lo haría, costara lo que costara. Heitor consiguió una capa sencilla, sin escudo, y un carruaje viejo que no llamara la atención en los caminos. Acordaron que doña Elisa partiría antes del amanecer, cuando los guardias cambiaban de turno y el palacio aún dormía. Apenas cerró los ojos aquella noche, repasando una y otra vez las palabras que iba a decirle a la muchacha, rezando para que el corazón herido de Lucinda aún tuviera una pequeña rendija abierta. Y mientras la madrugada avanzaba sobre las torres del palacio, se preparó para partir disfrazada con los primeros rayos del sol, sin saber si la viuda herida al otro lado del valle todavía tendría corazón para creer en una última esperanza. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Edelván Pereira, el 6 de julio de 2026. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción o uso en otros canales sin la autorización previa y por escrito del autor. El cielo aún estaba oscuro cuando los primeros rayos de sol comenzaron a rasgar el horizonte sobre el valle. Lucinda casi no había dormido. Pasó la noche sentada en la silla junto a la ventana, con el documento de la confiscación de las tierras arrugado sobre el regazo y los ojos secos de tanto llorar. Fue entonces cuando el sonido de un carruaje rompió el silencio de la madrugada. Lucinda se levantó con el corazón oprimido, pensando que eran los hombres del ducado, que regresaban para echarla de su casa antes de tiempo. Pero el carruaje que se detuvo frente al portón era viejo y no llevaba escudo, y de él descendió una señora de porte elegante, envuelta en una capa sencilla, con el rostro cansado por el viaje. Ruth abrió la puerta con desconfianza, y la señora pidió permiso para hablar con la dueña de la casa. Lucinda apareció en el porche, rígida, con los brazos cruzados. «¿Se ha perdido, señora?», preguntó Lucinda con voz fría. «Este no es lugar para gente distinguida». «No me he perdido, hija mía», respondió la señora, bajando con cuidado los últimos escalones. «He venido desde muy lejos precisamente para hablar con usted. Me llamo Elisa, soy la madre de Fernando». El nombre cayó sobre Lucinda como un balde de agua helada. Dio un paso atrás, endureciendo aún más el rostro, mientras apretaba con fuerza el marco de la puerta. «Entonces usted es la duquesa», dijo Lucinda escupiendo las palabras. «¿Ha venido a terminar el trabajo que empezó su hijo? Ya me quitaron mis tierras, ya me humillaron. ¿Qué falta ahora? ¿Ha venido a verme hacer las maletas?» «He venido a pedirle que me escuche solo un momento», dijo doña Elisa, sin dejarse afectar por la dureza de la joven. «Después, si quiere echarme, me iré y no volveré jamás. Pero antes necesito que usted conozca la verdad, porque lo que ocurrió no fue lo que parece. Había una firmeza tan honesta en la voz de aquella señora que Lucinda, aún en contra de su propia voluntad, permitió que hablara. Se sentaron en el porche y doña Elisa contó todo, desde el principio hasta el final. Contó que Fernando era realmente el heredero del ducado, pero que había abandonado el título hacía 6 años, indignado por las guerras que se llevaban a campesinos como Tomás. Contó que su marido, don Genaro, enfermó y llamó a su hijo al palacio para obligarlo a asumir el ducado y casarse con una noble. Contó que Fernando se negó y que por eso fue encerrado en una torre por su propio padre y que la confiscación de las tierras no había sido orden de Fernando, sino una cruel trampa de don Genaro que falsificó el nombre de su hijo en los documentos precisamente para que Lucinda creyera en la traición y renunciara a él. Lucinda escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre el antiguo dolor y una esperanza que tenía miedo de volver a sentir. Cuando doña Elisa terminó, sacó del pecho una carta sellada y la puso en las manos temblorosas de la joven. Fernando escribió esto de su propio puño y letra, en la celda donde su padre lo encerró, dijo doña Elisa. Me pidió que fuera yo misma quien se la entregara. Léala con calma, hija mía, y después de leerla, decida con su corazón, sin que nadie decida por usted. Se levantó, tomó la mano de Lucinda entre las suyas y su voz se quebró. Mi hijo la espera en la capilla del pueblo. Estará allí todo el día, esperando, hasta que se ponga el sol. Si usted no aparece, él lo entenderá, y yo también. Pero yo estaré allí a su lado, con todo mi corazón pidiéndole a Dios que usted venga, porque hacía 6 años que no veía a mi hijo feliz, y quien le devolvió esa felicidad fue usted. Doña Elisa subió al carruaje y se marchó antes de que el sol terminara de salir, dejando a Lucinda de pie en el porche, con la carta entre las manos y el mundo una vez más patas arriba. Durante mucho tiempo solo sostuvo el sobre, sin valor para abrirlo. Dentro podía estar la mentira o la verdad, el final o el comienzo, y Lucinda tenía miedo de ambas cosas. Ruth se acercó, apoyó la mano sobre el hombro de su patrona y no dijo nada. Solo permaneció allí, como siempre había estado. Fue lo que Lucinda necesitó para reunir el valor. Rompió el sello con los dedos temblorosos, abrió el papel doblado y comenzó a leer la apretada letra de Fernando. En las líneas escritas a la luz de una vela en una celda, Fernando volvía a contarlo todo, pero esta vez con sus propias palabras, y cada frase parecía hablar directamente al corazón de ella. Te oculté quién era porque tuve miedo, Lucinda, y no porque quisiera engañarte, decía la carta. Conocí a Tomás en la guerra y se convirtió en el hermano que nunca tuve. Cuando murió en una batalla que mi propia familia ayudó a provocar, algo se rompió dentro de mí y lo abandoné todo, el título, el palacio, mi nombre, para vivir cerca de la única persona que él dejó en este mundo, que eras tú. Nunca imaginé que iba a enamorarme, y cuando me enamoré, ya era demasiado tarde para contártelo sin perderte. Más adelante, la letra se volvía temblorosa, borrosa en una esquina donde había caído una lágrima. La confiscación de tus tierras no fue obra mía, fue de mi padre para apartarte de mí. Jamás te quitaría lo único que Tomás te dejó. Si aún queda en tu corazón una parte de lo que sentíamos, encuéntrame en la capilla. Y si no queda, entonces lo aceptaré y cargaré con tu perdón incluso desde lejos. Lucinda leyó la carta 3 veces, y con cada lectura las lágrimas corrían más libremente por su rostro. El odio de 7 años luchaba dentro de ella con el amor de 6, y no sabía en cuál creer. ¿Y si todo era otra mentira? ¿Y si aquello no era más que otra trampa para humillarla? Pero entonces recordó al hombre que había conocido, las manos que sostuvieron las suyas al atardecer, la rodilla hincada bajo la higuera. Ninguno de aquellos gestos había sido mentira. Sintió en el pecho que eran verdaderos. ¿Qué va a hacer usted? Preguntó Ruth en voz baja, cuando vio a su patrona doblar la carta otra vez. No lo sé, Ruth, respondió Lucinda mirando el horizonte. Hace 7 años que aprendí a no confiar en nadie relacionado con ese blasón, y ahora ese mismo blasón me pide que vuelva a creer. Entonces olvídese del blasón, hija mía, dijo Ruth, sosteniendo el rostro de su patrona entre las manos, como lo haría una madre. Olvídese del ducado. Olvídese del título, olvídese del dolor. Piense solo en el hombre, en el que estuvo a su lado todos estos años, sin pedir nada a cambio. ¿Usted cree en él o no cree? Lucinda permaneció en silencio por un instante, y entonces, de golpe, todas las dudas se derrumbaron. Ella creía, siempre había creído. Se levantó de repente, con el corazón desbocado, y corrió hacia el dormitorio. Abrió el baúl, sacó de él el vestido de novia que había guardado con tanta tristeza días antes, y lo sostuvo contra su cuerpo frente al espejo. Las manos seguían temblándole, pero ya no era de miedo, era de prisa. El sol ya estaba alto en el cielo, y la capilla quedaba lejos. «Ruth, ayúdame a vestirme», dijo Lucinda con los ojos brillando por primera vez en días. «Si espero a que el valor llegue por completo, el sol se pondrá antes que yo». Ruth rió y lloró al mismo tiempo, y ayudó a su patrona a ponerse el vestido cosido puntada a puntada con esperanza. Lucinda se recogió el cabello apresuradamente, se calzó las botas bajo la falda blanca y corrió hacia el corral. Ensilló la yegua torda, la misma que Fernando había rescatado de la cerca la noche de la tormenta, la misma que ahora cojeaba levemente, pero corría con firmeza, y montó de un salto. Miró a Ruth una última vez, y la vieja criada la saludó con el delantal, indicándole que se fuera. Lucinda clavó los talones y salió al galope por el camino, con el vestido blanco ondeando detrás de ella, corriendo contra el sol que ya empezaba a descender detrás de las montañas. En la capilla del pueblo, el tiempo transcurría lento y cruel. Fernando estaba allí desde la mañana, caminando de un lado a otro frente al altar, mirando el camino vacío por la puerta abierta cada pocos minutos. Doña Elisa esperaba sentada en uno de los bancos delanteros, con las manos entrelazadas en oración. Heitor permanecía cerca de la puerta, vigilando el camino con un ojo y la curva del sendero con el otro, atento a cualquier señal de los hombres del duque. El sacerdote, un anciano de voz serena, esperaba pacientemente junto al altar, y sobre la mesa ya estaban la pluma y el libro donde firmarían los testigos. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranja, y con cada rayo que se apagaba el rostro de Fernando, se volvía más pálido. «No vendrá, madre», dijo Fernando con la voz derrotada, deteniéndose frente a la puerta. «Ya casi es el atardecer. La herí demasiado. No vendrá». «Ten fe, hijo mío», respondió doña Elisa sin dejar de orar. «El corazón de una mujer que ama conoce el camino de regreso». Fue en ese instante cuando Heitor se irguió junto a la puerta y entrecerró los ojos en dirección al camino. A lo lejos, una nube de polvo dorado se elevaba del suelo y el sonido lejano de cascos de caballo comenzó a crecer en el aire de la tarde. Fernando corrió hasta la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. El polvo se acercaba rápidamente, y dentro de él, poco a poco, fue apareciendo la figura de un caballo al galope, y sobre él, una mujer vestida de blanco, con el cabello suelto al viento, la misma yegua torda de la tormenta, cortando el camino en dirección a la capilla. «Lucinda», dijo Fernando casi sin voz. Él corrió por el pasillo de la capilla, atravesó la puerta de entrada y llegó a lo alto de los escalones en el preciso instante en que Lucinda tiraba de las riendas y desmontaba del caballo, todavía jadeante por la carrera. Los dos permanecieron inmóviles por un instante, mirándose el uno al otro, y la distancia de unos pocos pasos parecía todo el valle. Fue Fernando quien habló primero, con la voz entrecortada. «Llegué a pensar que no vendrías», dijo él. «Te amo demasiado como para no creer en ti», respondió Lucinda, y ahora sus lágrimas eran de alegría. Fernando bajó los escalones de un salto y la tomó entre sus brazos, y los dos se abrazaron frente a la capilla como quienes se reencuentran después de toda una vida. Pero el tiempo era escaso, y Fernando lo sabía. Le sostuvo el rostro entre las manos y habló con rapidez. «Tenemos que ser rápidos», dijo él. «Mi padre ya debe de haber notado mi ausencia. Si llega antes de tiempo, lo perderemos todo. ¿Confías en mí?» «Confío», respondió Lucinda sin vacilar. «Vamos». Corrieron tomados de la mano por el pasillo de la capilla hasta el altar, donde el sacerdote los esperaba con una sonrisa serena. Doña Elisa se puso de pie, con el rostro empapado en lágrimas, y Heitor dejó su puesto junto a la puerta para ocupar su lugar como testigo, con la pluma ya en la mano. El viejo sacerdote no perdió tiempo con demasiadas formalidades. fue directamente a lo que importaba, las antiguas palabras que unen dos vidas en una sola. Le preguntó a Fernando si la aceptaba, y él respondió que sí antes incluso de que terminara la pregunta. Le preguntó a Lucinda si lo aceptaba, y ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas, respondió que sí, que aceptaba a aquel hombre para el resto de su vida. Entonces el sacerdote los declaró marido y mujer y les indicó que sellaran la unión. En el preciso instante en que Fernando se inclinó y besó a Lucinda para sellar el matrimonio, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Don Genaro entró, apoyado en un bastón, con el rostro enrojecido por la furia, acompañado por cuatro hombres armados. Lucinda se sobresaltó y se aferró al brazo de Fernando, pero él simplemente le apretó la mano y se volvió hacia su padre con una calma que solo puede tener quien ya ha vencido. «¡Detengan este matrimonio inmediatamente!», bramó don Genaro, con la voz aún fuerte a pesar de la enfermedad. «Como duque de este ducado, ordeno que...» «Usted ya no es el duque, padre», lo interrumpió Fernando con firmeza. «Firmé los documentos de posesión antes de salir del palacio, tal como usted exigió. Y la ley es clara. En el momento en que yo me casara, pasaría a ser duque de pleno derecho. Ese momento acaba de ocurrir. Ante este sacerdote, mi madre y este hombre de bien, me he casado. Ahora el ducado es mío. Y la primera orden que doy como nuevo duque es esta. Las tierras de Lucinda Tavares vuelven a ser suyas, y todas las órdenes que usted dio contra ella quedan sin efecto a partir de este momento». Don Genaro abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Miró al sacerdote, que confirmó con la cabeza que el matrimonio había sido válido. Miró a su esposa, que lo enfrentó sin bajar la mirada por primera vez en años. Miró a su hijo, firme y dueño de sí mismo, y comprendió que había perdido. La ley que él mismo utilizaba para doblegar a los demás ahora se volvía contra él, y no existía autoridad en todo el ducado que pudiera deshacer un matrimonio ante Dios. Sin decir una palabra, el viejo duque golpeó el bastón contra el suelo, dio media vuelta y salió de la capilla derrotado, llevándose a sus hombres. La puerta se cerró detrás de él y un silencio de alivio se apoderó del lugar. Fernando volvió a estrechar a Lucinda entre sus brazos y esta vez el beso fue largo, libre, sin miedo y sin culpa. Doña Elisa lloraba de felicidad, abrazada a Heitor, que también tenía los ojos llenos de lágrimas. El viejo sacerdote sonreía. Afuera, el sol terminaba de ponerse detrás de las montañas, pintando de dorado todo el valle, y la mujer que había jurado no volver a confiar jamás en nadie del ducado era ahora la esposa del nuevo duque, casada por amor bajo el mismo cielo que un día le arrebató todo. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de ambos. Fernando asumió el ducado, pero se negó a vivir en el palacio, aquel lugar de cera y de poder que siempre había odiado. Dejó a Heitor como su representante, un hombre justo y honrado que pasó a gobernar en nombre del nuevo duque con bondad, acabando poco a poco con las guerras y los impuestos abusivos que habían hecho sufrir a tanta gente. Fernando eligió quedarse en el valle, en la vida sencilla del campo, al lado de la mujer que amaba. Las dos tierras separadas por el arroyo se convirtieron en una sola, como él había soñado un día desde lo alto de la colina, y la casa que se había vuelto demasiado grande para una mujer sola volvió a llenarse de vida. Doña Elisa, libre del marido que murió poco tiempo después sin haber pedido jamás perdón, se mudó cerca de su hijo y de su nuera, y por fin conoció de verdad a la joven que había devuelto la alegría a su familia. Y una tarde dorada, muchos meses después, Lucinda y Fernando estaban sentados juntos bajo la vieja higuera del jardín, el mismo árbol donde un día él se arrodilló para pedirle matrimonio. Lucinda descansaba la cabeza sobre el hombro de su marido, con la mano de él apoyada cariñosamente sobre su vientre ya redondeado, donde crecía el futuro heredero del ducado, un niño que iba a nacer no de la vanidad ni de la sangre noble, sino de un amor que sobrevivió a la mentira, a la traición y al tiempo. El sol descendía lentamente sobre el valle, el mismo sol de todas las tardes, y los dos permanecieron allí, en paz, contemplando cómo el dorado se apoderaba del cielo. Después de 7 años de luto y de 6 años de amor escondido, Lucinda finalmente tenía todo lo que un día creyó perdido para siempre. Y esta vez, nadie se lo iba a quitar. Y así llegamos al final de otra emocionante historia. Y quiero decirte que nunca es tarde para soñar con la felicidad. Sea cual sea el motivo que nos ate al pasado, no debe impedirnos soñar, no debe detenernos en nuestra búsqueda de algo mejor que realmente nos haga bien. Pero permanece siempre atento a tu deseo y a tu búsqueda, porque muchas veces nos doblegamos para encajar en falsas promesas, y eso no es lo que necesitamos para nuestras vidas. Todos merecemos la felicidad plena, una que no nos exija ser aquello que no podemos ser. Merecemos un amor tranquilo, que nos ame por quienes somos y no por lo que tenemos. Deseo de todo corazón que la felicidad te encuentre y que esté llena de bendiciones en tu vida. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu compañía. Si todavía no estás suscrito al canal Los Corazones Enamorados, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte para que más personas conozcan esta hermosa historia. Gracias una vez más. Un fuerte abrazo y te espero en la próxima.